Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los radares fijos que ha situado el Ayuntamiento de Madrid en el Paseo de la Castellana, a la altura del Hospital de la Paz, y en el número 109 del Paseo de Santa María de la Cabeza, comienzan a funcionar a partir de este martes. Ambos radares son parte de los 15 que anunció el Ayuntamiento de la capital que iba a activar a lo largo de este año. Los 6 primeros entraron en funcionamiento la madrugada del 2 de febrero y están funcionando en pruebas, es decir, sin aplicar sanciones a los conductores que no frenan cuando el disco pasa a ámbar. Distrito Castellana Norte, la empresa controlada por el BBVA que proyecta la operación Chamartín, ha emplazado al Ayuntamiento de Madrid en un expediente presentado la semana pasada para que ordene la continuación del procedimiento de revisión del plan parcial hasta la aprobación definitiva. Según publica hoy el diario El País, la empresa entiende que ha cumplido los trámites y que se han superado los plazos. Mientras, el Ayuntamiento ha establecido una mesa de debate asamblearia para evaluar y reconsiderar el proyecto. La promotora presiona por vía administrativa y ha puesto fecha de caducidad al plan el 31 de diciembre de este año. La ministra de Fomento en Funciones, Ana Pastor, ha lamentado en esta casa Onda Madrid que la mala gestión política pueda poner fin a uno de los proyectos con mejores perspectivas económicas para la capital.
Que un área de Madrid, yo creo que el área de expansión más importante de Madrid en este momento, y todo lo que es Chamartín, se convierta en el nuevo polo de desarrollo de Madrid, se mejoren los barrios de Fuencarral y de Begoña, que hace mucha falta, y todo el área, la parte que a mí me toca de la estación, es hacer una gran estación en Chamartín, porque con la entrada de la alta velocidad, como saben, en muchas más ciudades en este momento, Chamartín se va a convertir en lo que llamamos nosotros el hub cero de conectividad con Barajas, que saben que está a unos minutos de Barajas, y de toda la entrada de todos los trenes de alta velocidad de España. Y por lo tanto, pues me da muchísima pena que por motivos políticos desde el Ayuntamiento de Madrid esto esté parado.
El Partido Socialista ha convocado a sus diputados a una reunión en el Congreso 3 horas y media antes de que comience el pleno de investidura, en el que el secretario general socialista, Pedro Sánchez, va a exponer su programa de gobierno para recabar los apoyos del resto de formaciones. La reunión del Grupo Parlamentario Socialista está prevista para la 1 de la tarde, con el fin de planificar el debate y tratar asuntos internos. El pleno comenzará a las 4 y media, tras el discurso de investidura del secretario general socialista. Los principales grupos parlamentarios valorarán la intervención del líder socialista. A partir del miércoles por la mañana, los distintos grupos realizarán sus réplicas al discurso de investidura en el hemiciclo. Y el dirigente de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, ha abandonado este martes la prisión de Logroño a las 9:05 de la mañana ante más de un centenar de personas que le han recibido portando ikurriñas y con gritos de independencia y presos vascos a la calle. Otegi ha cumplido 6 años y medio de prisión, condenado por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna por orden de ETA. Al salir de la cárcel, completamente vestido de negro, se ha fotografiado con su padre y con su hijo. Además de su familia, a la salida le esperaban varios dirigentes abertzales, entre ellos el presidente de Sortu, Asier Arraiz, el exdiputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, y otros representantes de la izquierda abertzale, como Joseba Permach, Fernando Barrena, el diputado vasco Iker Casanova, Miren Zabaleta, condenada por la misma causa que Otegi, que salió de prisión el pasado octubre. Entre los congregados están también el expreso de ETA, Josu Zabarte, conocido como el carnicero de Mondragón. A todos ellos ha dirigido sus primeras palabras.
Hay quien dice que no existen presos políticos en el Estado español. Lo dicen con fruición, algunos con cierta animosidad. Pero solo hay que comprobar todas esas cámaras que nos están grabando para saber que efectivamente sí existen presos políticos en el Estado español.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Buscamos la información del tráfico, cómo se circula a esta hora por el interior de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todavía con algunas dificultades, por ejemplo, la entrada por la avenida Arco de la Victoria, también el acceso por la avenida América, en este caso a la altura del intercambiador. Tengan en cuenta también que se circulan por la M607 en sentido de entrada a la ciudad debido a un vehículo averiado que ya ha sido retirado El tráfico todavía está siendo intenso en el acceso a la ciudad por este punto. También destacamos la zona nordeste de la M30, a la altura de las incorporaciones a San Martín y Pío XII. Tráfico algo más intenso en sentido carretera de Burgos. Hay una incidencia de un vehículo averiado, en este caso en sentido sur, en la calzada lateral. En principio no afecta a la circulación, pero tengan precaución si van a circular por este punto, ya que hay un estrechamiento de calzada.
¿Y cómo están las cosas en las carreteras? DGT Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Van a encontrarse con dificultades todavía en la A2, en la carretera de Barcelona. Circulación lenta con paradas en la zona de Torrejón de Ardoz, en la entrada a la capital, debido a la avería de un vehículo que todavía mantiene cortado el arcén y parte del carril en derecho. Además, queda circulación lenta con algunas paradas un poco más adelante, a la altura de Canillejas. En la A42, en la carretera de Toledo, todavía con circulación lenta a la altura de Getafe, en un par de kilómetros en la entrada a la capital. Y en la M40 queda circulación lenta igualmente en el entorno de los recintos feriales, sentido carretera de Barcelona.
En cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primera mañana del mes de marzo, ambiente frío a estas horas, pero la situación va a cambiar y mucho. A partir del mediodía, las temperaturas se irán recuperando rápidamente, el sol calentará más que en jornadas pasadas y los termómetros a primeras horas de la tarde llegarán a máximas de 15-16 grados en la capital.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ya está todo preparado para la investidura de Pedro Sánchez.
Yo lo que les pido a esas fuerzas del cambio es que piensen en el bien común, que no piensen en el bien de sus partidos políticos.
Que no nos parece sano que el primer debate de investidura se produzca en diferido y quiera debatir el candidato Sánchez sin que nadie le replique hasta la mañana del día siguiente.
Yo le digo que el señor Sánchez no va a conseguir ser investido, porque ha hecho las cosas muy mal.
Nos toca sentar las bases de otros 40 años de libertad, prosperidad, justicia social, igualdad y unión. Y no va a ser fácil, como no lo fue en la transición.
Onda Madrid les ofrece en directo desde las 4 de la tarde la sesión de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y mañana, desde las 9, turno para el debate de los grupos y las votaciones. Siga el pulso de la actualidad política aquí, en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pero que me ha venido de casa la pradera vestida. Por le falta el gorro de la ducha, pero lo demás,
sí,
nada. Si me lo llegas a decir, te traigo el mío. Que
también
nada.
Es cierto, es que yo no tengo, no uso.
No uso el gorro de ducha. De
la... No, siempre he encontrado que es un objeto inservible.
Pues no, mira, sirve para que te metas el pelo dentro y no se te moje.
Ya lo sé, pero yo creo que una de las delicias de meterte debajo de la lluvia es calarte desde arriba y hasta abajo, todas las partes de tu cuerpo, incluido el pelo. No lo sé, y por eso no uso. Eso es porque no suelo ir a la peluquería, con lo cual me da igual que el pelo se me vaya un poco.
Pero viene muy guapa, con un vestido muy hippie, así muy
muchas
largo,
gracias,
muy bien, muy
gracias.
Estupenda.
Pues yo que sé, que me
muy
levanté
primaveral.
Y he dicho, pues voy a ponerme hoy un vestido, porque... Pues no lo sé.
Porque es marzo, porque está la primavera a la vuelta de la esquina.
Porque estrenábamos mes.
Y está muy bien.
Me he sorprendido a mí misma queriéndome poner un vestido.
El debate de investidura, te has puesto de giros largos.
También. Mira, va a ser eso, no lo había pensado yo.
El otro día lo de tiros largos nos lo contó Ricardo,
¿sí?,
nuestro historiador matritense, donde venía lo de tiros largos, que era de los tiros de caballos, de las
vehículos que transportaban antiguamente a los madrileños, que llevaban dos caballos normalmente, dos caballos de motor, sino dos caballos de animal, pero que la gente importante llevaba cuatro, y eso se llamaba tiro largo. Y entonces ponerse de tiros largos viene ahí, de ponerse, digamos, más
como
elegante,
como
para una ocasión especial. ¿Ves? ¿Cuánto se aprende en este programa?
La verdad que sí, ¿eh? Esto hay que hacérselo mirar, porque luego es verdad que estas cositas vienen muy bien para hacer tertulia.
Sí.
Y de repente, oye, pues uno empieza a tener una cultura como... como mucho.
O si te presentas a un concurso.
También
de televisión. ¿De dónde viene Tiro Largo? Pues ahí
vas. Oye, ¿te acuerdas que nos íbamos a presentar a un concurso cuando hacíamos aquello de "Y tú vives de esto", que hablamos con un señor que se dedicaba a los concursos?
Y nos lo tenemos muy abandonado.
Y nos propusimos que tú y yo nos íbamos a presentar a un concurso.
Sí, mira, pues oye, podemos retomarlo.
Lo tenemos que
retomar.
En vez de
que la primitiva no funciona de tiros, no hay manera. A ver si nos llevamos algún bote un poquito sustancioso.
Juanjo Ceballos es malo. Nos recuerda que también nos propusimos que íbamos a correr la San Silvestre.
Bueno, sí, pero esto está, o sea, esto no se prepara de un año para otro. Quiero decir, esto se prepara de una década para otra. Es decir, hay que hacer un poquito de ejercicio.
Claro que sí.
Nosotras seguimos al pie de la letra los consejos médicos. No se puede poner uno a hacer ejercicio de golpe y porrazo. Hay que hacerlo poquito a poco. De momento ya paseamos de aquí a la hamburguesería de enfrente con un cierto ritmo alegre.
Sí, yo creo que sí.
La siguiente va
la
a ser
es un
trotar
poco
un poquito
más despacio.
Pesada.
Vamos un poquito más despacio por aquello de que, oye, ya hemos gastado energías y nos damos un homenaje.
Oye, tampoco es bueno correr con el estómago lleno.
No, claro, por eso.
De todo esto sabe nuestro médico bastante.
El médico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que hoy, martes, viene a que nos miremos el ombligo. Y además vamos a fijarnos en la piel y vamos a buscar esos sarpullidos que a veces parecen como granitos, que pican mucho. Es una enfermedad que al menos una servidora la pasó cuando era pequeña. La varicela, la famosa varicela, y digo la famosa varicela porque la verdad es que hemos tenido polémica al respecto. Se creó la vacuna, se puso la vacuna durante muchos años, empezó la varicela a estar controlada y de repente durante 3 años desapareció esa vacuna. Los padres se nos volvieron un poquito locos, se iban a Portugal, se iban a Andorra a encontrar la vacuna de la varicela porque se la querían poner a sus hijos, y finalmente de nuevo esa vacuna de la varicela vuelve a estar en el calendario de todas las comunidades. Aquí en Madrid nos adelantamos un poquito a la hora de volver a introducirla, y lo hicimos en el mes de diciembre, lo hizo la Consejería de Sanidad. Yo no tuve nada que ver en el asunto, que ya sabes que me gusta a mí meterme.
Sí, hablas en plural majestático, en esto, como el papá.
Fue la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues vamos a hablar de esa varicela, del por qué ha vuelto la vacuna y por qué ese temor con una enfermedad que es que puede generar muchas complicaciones. Y ahí precisamente el kit de la cuestión. Hablaremos también de la ATM, la articulación temporomandibular, que
madre
es un poquito
mía
más difícil de...
¿Esto lo tenemos todos?
Sí, esta que a veces nos damos cuenta de que la tenemos porque nos duele. A lo mejor abrimos mucho la boca y de repente es como que nos duele o sentimos un crujido. Bueno, pues vamos a hablar de ella y del por qué a veces estas cosas suceden, y buscaremos alimentos ricos en silicio. Vamos a fijarnos también en un asunto en tan solo unos minutitos, de estos que nos ha llamado la atención. Se lleva hablando mucho de ello durante todo, desde este fin de semana, esa agresión a ese conductor de la EMT por defender a una mujer a la que, bueno, pues de alguna manera estaban acosando unos jóvenes. Vamos a fijarnos no solo en ese caso concreto, sino en otros muchos que hay. Tenemos datos que reflejan que entre 2014 y 2015 los conductores de la EMT sufrieron 209 agresiones físicas y verbales.
¡Qué barbaridad!
Así que vamos a ahondar en este
asunto.
Vamos a
utilizar.
Sí, la verdad que sí. Esto es algo que nos deberíamos hacer todos mirar. ¿Y la unidad móvil? ¿Dónde está? Bueno, pues en un asunto de estos bonitos para los cuales también, mira, habría que ponerse de tiros largos y vestir para la ocasión, porque se acerca un homenaje al idioma español muy particular, del que enseguida os vamos a dar todos los detalles. Y, por cierto, no sé si lo sabes, Eli del Valle, pero esta tarde se entregan los premios de la Sociedad Geográfica Española.
Lo sé, perdona, soy miembro de honor.
Exacto.
De la Sociedad Geográfica
pues
Española.
Pues que sepas que esta tarde se entregan esos premios.
Lo sé.
Muchos son los premiados. Eli del Valle también va a estar allí presente y vamos a hablar precisamente con el presidente de la Sociedad Geográfica Española, con Javier Gómez Navarro, para que nos cuente todo lo que va a pasar. Y después, más tarde, también hablaremos con algunos de los premiados, que tenemos mucha semana por delante. Hoy inauguramos mes, lo hemos contado. Hoy es 1 de marzo y, atención, hoy es San Rosendo.
Mira, ¡Qué bien! Me ha encantado. ¿Podemos felicitar a Rosendo?
Claro que sí, Rosendo, nombre de origen germánico, que uh-huh. significaría aquel que camina hacia la fama. Así que va bien para un hombre de rockero.
Hombre, ya la ha alcanzado, la fama. ¿Sí? O sea, no es que camine hacia la fama, es que ya la ha alcanzado.
Pero tuvo que empezar un día y con ese nombre que eligieron sus padres, bueno, pues ahí consiguió él de alguna manera ya estar marcado hacia uh-huh. esa fama. 1 de marzo, felicitamos a los Rosendos y os contamos también
ahí está.
Que es el día
espera, mundial. Espera que escuchemos a Rosendo.
Venga.
Compañero, para una vez que tenemos un santo musical... Agradecido a su santo.
Ahí está, claro que sí. Oye, que el santo no es este Rosendo, ¿eh? Que el Rosendo, que es santo, no. Pues santo fue del año 700 y pico, ¿eh?
Vale.
Obispo ya va, para más señas.
Sí, no es el mismo.
1 de marzo.
Vale.
Que celebramos el día, este es importante, ¿eh? Día Mundial contra la Discriminación. Se celebra desde el año 2013, reciente, lo estableció la Asamblea General de las Naciones
contra
Unidas.
Contra todo tipo de discriminación.
Contra todo tipo de discriminación, por cualquier motivo. Hoy se lucha contra todo tipo de discriminación, así que yo creo que es día para marcar en ese calendario.
Perfecto, pues muchas gracias.
Me voy a agradecer.
No sé si Laura Almonacid o Belén Ingles.
Hombre, a mí me vas a generar un caos si me llamas Laura Almonacid, porque es que Laura Almonacid es mi hermana. Y entonces
toma.
Ahí va, que me he transformado en mi hermana mayor.
Bueno, pues Almonacid Ingles.
Almonacid Ingles.
Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pasas a mi lado distraída. Si dejas que camine tras de ti, prometo estarte a cada kilo. Prometo estarte a cada kilo. Que tengo tantas cosas que decir.
Bueno, como ustedes saben, la Policía Nacional ya ha detenido a 3 de los 5 jóvenes que el pasado sábado por la tarde agredieron a un conductor de la AMT de la línea 29 en la calle Arturio Soria. Por lo visto, estos jóvenes atacaron al chofer cuando este defendió a una mujer que les llamó la atención porque uno de ellos estaba haciendo una raya de cocaína en la parte trasera del autobús. La cosa acabó como acabó. El conductor salió en defensa de esta mujer y los 3 jóvenes le propinaron una paliza. Pero no es la única agresión que sufren los conductores de autobuses de la empresa municipal de transportes. Fíjense, según datos que ha ofrecido el sindicato UGT, fueron más de 200 las agresiones físicas y verbales que han sufrido estos trabajadores entre 2014 y 2015. Tenemos con nosotros a Juanjo Castañeda, que es representante sindical de UGT en la AMT. Señor Castañeda, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, nos ha llamado muchísimo la atención este caso en concreto, evidentemente porque acaba de salir en los periódicos, pero nos ha llamado todavía más la atención ese altísimo número de agresiones físicas y o verbales que sufren ustedes de una manera bastante más habitual de lo que pensábamos, ¿verdad?
Sí, bueno, esta noticia ha saltado por los que creemos todos que ha saltado, que había, bueno, pues una mujer que evidentemente lo que hizo el compañero creo que es lo que haríamos cualquier persona que en un momento dado tenga sensibilidad, ¿no?, con todos estos asuntos, ¿no? Pero evidentemente, y están ahí los datos, son contrastados, esos son datos que se manejan en el Comité de Salud que tenemos en la empresa, entre dirección y comité de empresa, y es que lo quiero dejar claro porque son datos contrastados, vamos. Y son, hombre, es un número, pero no es solamente de ahora, es...
En 2013
hubo 126, en 2012 119, están en el informe de gestión de la empresa municipal de transportes, se meten en internet y los ven, o sea, es que están los datos ahí. Y evidentemente todas las medidas que se han ido implantando Pues como el tema de la mampara, el tema de del circuito cerrado de cámaras, que en cuanto que la actúa o hace el pisón el compañero ya se empieza a grabar, pues hombre, todo eso ha mejorado y ha ido, bueno, pues bajando un poco el número de agresiones, claro.
Lo que pasa es que, claro, esto no es suficiente, porque lo que hay que hacer es acabar con todo tipo de agresiones que, por cierto, señor Castañeda, también me ha llamado mucho la atención, que se producen más en horario convencional que en horario nocturno.
Sí.
Todos tendemos a pensar que el horario nocturno es el más conflictivo,
bueno,
pero no.
Bueno, hay que darse cuenta también que el número de líneas que hay por la noche,
bueno, también,
claro, son las que son, y en las líneas convencionales hay un número, vamos, que cuadruplica las de nocturno, con lo cual, bueno, pues simplemente por regla de tres estamos hablando de que hay más líneas, pues se presupone o como es en este caso, es cierto, hay más en las líneas convencionales.
Uh-huh.
Yo creo que no es un tema de seguridad. Evidentemente se está haciendo todo lo posible, pero yo creo que es un tema ya de social, de educación,
pues sí.
Y sobre todo que es algo que se ha modificado, no sé si ha sido en el último Código Penal, es el tema de las penas.
Uh-huh.
O sea, que ahora mismo a lo mejor esto que hace 4 o 5 años se consideraba un delito, pues que a lo mejor estos chicos, habiendo hecho semejante burrada, se vayan de rositas.
Claro.
Porque a lo mejor se considere una falta, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que hay que dotar al trabajador público de herramientas, o por lo menos de persuasión, de que si yo te pongo la mano encima, me va a pasar algo gordo, como ha pasado en la educación o como pasa en sanidad. No podemos estar expuestos ahora porque llevamos las mamparas, pero es que si es que te meten hasta yo cuando estaba en Seguridad y Salud, que fue el responsable en su momento, y yo a mí me llamó la atención que una señora le pegara un paraguazo a un compañero porque llegó retrasado 3-4 minutos a la parada. O sea, son cosas que yo creo que es más de educación y de que cuando haga alguien algo de este tipo, tenga unas consecuencias penales.
Es esa sensación de impunidad, ¿no? Seguramente
sí.
Lo que más contribuye a que estas agresiones vayan aumentando. Y eso si hablamos de agresiones físicas, porque si hablamos de insultos, en fin, denunciar un insulto es como, en fin, tener un tío en Cartagena.
Pues sí, es lo triste, y muchos compañeros posiblemente no se cuantifican las agresiones verbales, porque en muchos casos pues se lo guarda el compañero o no quiere escribir o no hace un parte de incidencias al respecto, y muchas pues supongo que no serán denunciadas también.
Uh-huh. Ustedes si disponen, como hemos dicho, ¿las mamparas se han instalado ya en todos los autobuses? Me da la sensación de que no.
No. Esto se vienen implantando desde el 2007 en toda la adquisición de los vehículos que se han ido haciendo durante todos estos años. También hemos tenido un parón durante por el tema de la crisis y pues que se dejó de comprar autobuses y evidentemente eso ha bajado el nivel de... Podíamos tener más, por decirlo de alguna manera, si no se hubiera interrumpido esa compra de autobuses, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que hacer hincapié también, señor Castañeda, de que estamos hablando de, en algunos casos, de agresiones graves. Y yo tengo aquí en este informe que ha sacado su sindicato UGT que de los 89 ataques que se produjeron el año pasado, en 2015, 8 conductores necesitaron baja laboral.
Sí, claro.
O sea, que estamos hablando no de un empujón ni de, a lo mejor, pues no sé, un golpe menor, sino que estamos hablando de agresiones muy serias que a veces se producen entre varias personas y que, en fin, como vivimos, pues tampoco se le puede pedir al resto de los pasajeros que salgan en masa a defender, aunque sería lo más lógico y seguramente lo más efectivo, pero a veces pasa lo que pasa y el pobre conductor que se encuentra metido en este lío se encuentra más solo que la uno y encima con esa posibilidad que usted apunta, que los agresores se vayan de rositas. Así que yo creo que todos tenemos que poner un poco de nuestra parte, los medios de comunicación haciéndolo público, las autoridades competentes poniéndoles a ustedes todas las medidas de seguridad posible, claro, y luego, en fin, del resto de la sociedad, que estamos un poquito por civilizar a veces, ¿no?
Sí, sí, yo sobre todo es que creo que se ha perdido algo de lo que es el respeto a la figura de alguien que, oye, pues que te está transportando, que está en una vía pública, que simplemente una alteración en tus funciones, pues porque te están insultando, te puede alterar, puede provocar un accidente. Llevamos un vehículo pesado por la ciudad de Madrid con el tráfico que hay. Quiero decir que hay que darle la importancia que hay que darle, pero es que nuestro trabajo es un trabajo, yo no quiero tildarlo de riesgo, ¿vale? Pero sí que te puede afectar cualquier cosita, te puede alterar tu forma de conducción, pues porque tienes a alguien desde atrás insultándote o no sé, creo que sobre todo lo que hay que intentar es concienciar, hacer campañas de concienciación de que esto no se vuelva a repetir, que nuestro compañero que la pasó este fin de semana, que no le vuelva a pasar a ningún compañero o compañera más, porque también tenemos compañeras que están conduciendo afortunadamente ya dentro de la empresa, en un colectivo que siempre ha sido mayoritariamente de hombres, ¿no? Uh-huh. Y, hombre, yo creo que sobre todo lo que hay que hacer y que nosotros ya iniciamos en su momento y creo que está en tramitación, tendré que intentar enterarme, pero ya desde el sindicato se ha empezado a actuar en el sentido de que de alguna manera se nos reconozca algún tipo de protección legal a la hora de la presunción de veracidad o algún tipo que no esté al mismo nivel el agresor que el agredido, y más siendo un empleado público.
Uh-huh. Por cierto, ¿cómo se encuentra el conductor que ha sido agredido? Sabemos que le dieron varios golpes, que le taparon la cabeza con un jersey, que le propinaron varios golpes, que tenía algún corte o alguna contusión en el labio. Parece que fue atendido rápidamente, que fue trasladado a la clínica. ¿Se encuentra bien? ¿Está de baja? ¿Sabemos algo de él?
Sigue de baja, evidentemente. Yo no, a día de hoy no he podido hablar yo todavía con el compañero. Hablé ayer por la mañana 3-4 minutos. Sí. Está sobrepasado porque evidentemente ha cogido esto unas dimensiones, la noticia pues que ha cogido y que te sorprende después de todo lo que sorprenda la cantidad de agresiones que tenemos, pero bueno, de todas maneras el compañero se encuentra dentro como se encuentra bastante afectado tanto físicamente como psicológicamente.
Pues lógico.
Están haciéndole pruebas, escáner, tal, y a ver que no vaya a ser que tenga alguna secuela interna que no se haya podido ver en un principio, ¿vale?
En fin, que aparte de este caso puntual, que evidentemente es muy importante, sobre todo para la persona que lo ha sufrido, queríamos hacernos eco de esta cifra que nos ha llamado la atención y la cantidad de agresiones que sufren ustedes, como sufren también, por ejemplo, otro colectivo que es el de los taxistas, que también lo hemos denunciado aquí en alguna ocasión. Así que a ver si entre todos ponemos un poquito de orden y un poquito de solución a todo esto. Las autoridades competentes, ustedes, los sindicatos y los propios trabajadores y el resto de la sociedad, a ver si, en fin, entramos un poquito en razón.
En primer lugar, y ya está hablado con el propio gerente que brindó toda la gerente de la empresa, vamos, y vamos a darle una vuelta a un protocolo de actuación en caso de agresión, pues si necesitamos mejorarlo o modificar algún aspecto de los puntos que tiene, y intentar en lo posible pues que se nos respete. Es que lo único que queremos es respeto a una profesión que ya de por sí es dura, porque conducir por Madrid es bastante dura, estamos 7 horas continuamente montados en el autobús, transportando a los ciudadanos de Madrid, y pretendemos, lo único que pretendemos es hacer nuestro trabajo lo más normalizado posible y sin esa esa forma de tratarnos en algunas ocasiones, ¿de acuerdo? Uh-huh. Eso es lo que sobre todo me gustaría trasladar.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, señor Castañeda, representante sindical de UGT en la EMT, y que tengan ustedes mucha suerte, ¿de acuerdo?
Sí, yo lo único que así a bote pronto, lo que yo quiero transmitir también, bueno, que no es inseguro montarse en el autobús. Tampoco uh-huh. vayamos a alarmar ni nada. Estos son casos que son puntuales,
sí,
pero son muchos porque somos un colectivo de 5.000 trabajadores que salen 1.900 autobuses todos los días y salimos a cubrir 3.500 turnos.
Pues sí.
Que, ¿vale? Uh-huh. Todo en su justa medida.
Muy bien, pues gracias. Muchísimas gracias y lo he dicho, que tengan ustedes suerte. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, adiós.
Adiós.
Esto es deporte.
¡Cristiano! ¡Renato!
Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, nueva jornada de Liga. Desde las 9:45, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Y a las 10, Las Palmas, Getafe. Y mañana miércoles, a partir de las 8:30, noveno partido en el top 16 de la Euroliga de baloncesto. Desde el Barclays Center, Real Madrid, CSK. Y en fútbol, Levante, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 10:31 de la mañana. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tú has pasado la varicela o no?
Yo he pasado la varicela, sí.
Solo en compañía de otros. Te digo porque antes, no sé ahora, pero antes era muy normal que cuando había varios hermanos en una casa y uno pasaba la varicela, las madres lo que hacían nos metían a todos en el mismo sitio, de la misma cama, a ver si nos contagiábamos y lo pasábamos todos de golpe,
bueno,
¿no?
Era una buena fórmula de inmunizar, ¿no? A todos los niños de la casa. Uh-huh. No, yo la pasé solo. La pasé solo. La verdad es que lo mío fue muy curioso porque solamente tuve 10, 12 vesiculitas.
Granitos, sí.
y punto, no tuve nada más, ¿no?
Oye, lo mismo le pasó a mi hijo, que yo pasó la varicela y yo no me enteré. Me tuvo unas decimillas, lo llevé al médico y me dijo, mira, tiene varicela. Y yo dije, ¿pero cómo? Y me dijo, tiene un grano, uno, en la espalda. Y se acabó. Y con aquello ya lo dejamos
lo mismo
tajado.
Tú habías pasado la varicela y la habías inmunizado.
Pues
y tenía anticuerpos y por eso era mucho más liviana, ¿no? Uh-huh. Esa varicela. Estamos hablando de una enfermedad que los médicos denominamos como dentro del grupo de las enfermedades exantemáticas.
¿Eso qué quiere decir? ¿Ese palabra?
Sí, son las enfermedades en las cuales aparecen alguna mancha, aparecen vesículas o aparecen granitos en la piel. Aquí está incluido el sarampión, está
la rubiola.
La rubiola, ¿no? Están incluidas todas las enfermedades, la mayoría de ellas de tipo vírico, ¿no? Claro, la polémica de todo esto está, y ha venido, ¿por qué? ¿Hay que vacunar? ¿No hay que vacunar? ¿Qué problemática tiene la vacunación, si es que tiene alguna problemática? ¿Por qué algunos padres no quieren vacunar a sus hijos? ¿Esto es un riesgo para el propio chaval y es un riesgo para toda la sociedad? Porque tenemos que decir una cosa, antes de que tuviéramos una vacuna efectiva, que esto sucedió a finales del pasado siglo, en torno al año 1996, en España había 200.000 casos de varicela. Pero cuidado, es que la varicela, cierto es, en un porcentaje altísimo, no tiene problemas mayores, ¿no? Pasas la varicela y punto. Pero en otros casos se pueden producir complicaciones serias.
Es de estas enfermedades que cuando las pasas de niño son como una enfermedad más, ¿no?
Sí.
Me parece propia. Pero cuando la pasas de adulto, ahí viene el problema, ¿no?
Sí, más problemática. e incluso la sintomatología es mucho más importante que cuando suele ocurrir de niño, salvo excepciones, ¿no? Pero sí es cierto, y lo que tenemos que tener muy claro es que estas enfermedades se pueden complicar, y se pueden complicar con problemas de encefalitis, o pueden complicar con problemas respiratorios, aparición de cuadros de neumonía, es decir, que a veces conlleva riesgo, incluso pone en serio peligro la vida de, del niño que está padeciendo la varicela.
Fíjate, nos dices, la vacuna de la varicela se descubrió a finales del siglo XX, en el año 1996. Y es verdad que de pronto se nos dijo, hay que vacunar a los niños, y empezamos a vacunar, pero luego la vacuna se retiró.
Sí, durante 3 años.
¿Y eso por qué?
Se retiró. Bueno, esto habría que preguntárselo a las autoridades sanitarias de la época, el por qué hicieron esto, ¿no? ¿Por qué se retiraron? ¿Sería un problema económico? Pregunto, no lo sé. ¿O sería otro tipo de problemática? Lo cierto es que ya en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, desde finales del año pasado...
¿Ha vuelto otra vez?
Se vuelve otra vez
a incluirlo en el calendario
vacunal. Bueno, vamos a hablar, si te parece, con la doctora María Garcés, que es pediatra e investigadora de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédico de la Comunidad Valenciana.
Doctora Garcés, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué se retiró? ¿Por qué en su día se incluyó cuando era novísima la vacuna de la varicela? ¿Se incluyó en el calendario de vacunas? ¿Y por qué se retiró después para volverla otra vez a incorporar hace muy poquito tiempo?
Pues verdaderamente, como decía Luis, habría que preguntarle el porqué a las autoridades sanitarias. Yo fui miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría desde el año 2002 hasta el año, creo recordar, 2009. Y ya nosotros en el calendario, en el año 2001, ya estaba incluida como tal como vacunación sistemática a los niños a partir de los 12 meses de edad. Es curioso, por tanto, que ya que supuestamente nosotros somos un referente pediátrico, ¿no?, respecto a la indicación de vacunas, pues hayamos tardado tanto tiempo en conseguir un hito que yo creo que a los pediatras nos ha hecho muy felices, es el hecho de que la vacuna ya esté incluida en calendario.
Doctora, ¿qué es exactamente la varicela?
La varicela es una enfermedad, como decía Luis, exantemática y bueno, es una enfermedad leve. A mí me habéis hecho sonreír porque os estaba escuchando y decíais que habíais tenido varicelas leves. En mi caso, yo la pasé con mi hermana.
Sí,
la verdad es que estábamos espantosas. Estábamos llenas.
Bueno, yo he tenido amigas con niños que tenían ampollitas incluso en el paladar, en el velo, en la lengua. Bueno, era un cromo.
Porque además la gente no lo sabe, pero esta enfermedad exantemática, además de cursar en la piel, cursa también en el interior, es decir, que los órganos internos, como el intestino o incluso pues el estómago, también se llenan de vesículas, con lo cual es una enfermedad pues evidentemente muy molesta, porque te molesta por fuera, por dentro, y es así. Y conforme va pasando los años, la enfermedad puede ser mucho más grave. En el adulto, yo he llegado a tener padres de pacientes míos, tuve un pobre papá que parecía, no sé si recordáis la película de la mosca, pero estaba completamente cubierto por una corteza. Horroroso, pobrecito, lo pasó fatal.
¿Por qué es peor en adulto? ¿Por qué tiene más síntomas en un adulto que en un niño?
Porque realmente nuestro sistema inmune es mucho mejor cuando más mayor eres. Evidentemente, nuestro organismo lo que hace es, digamos, luchar más fuerte frente al virus. De modo que entonces el exantema que sale y los síntomas pues son muchísimo más marcados, con el consiguiente riesgo, además de que haya pues más riesgo de complicaciones y, por tanto, pues de morbimortalidad.
¿Cuando uno ha pasado la varicela ya se queda inmunizado para siempre?
Sí. Os voy a poner un ejemplo.
Sí.
En caso, por ejemplo, que fuera en el primer año de vida, en el que todavía el niño tiene anticuerpos maternos, eso implica que la madre tiene que haber pasado la varicela. Entonces, durante ese primer año, en el cuerpo del niño están circulando anticuerpos frente al virus de la varicela. Esto no es suficiente para poder, digamos, proteger al niño, pero sí que hace que la enfermedad sea un poquito más leve, lo cual implica que después del primer año de vida, si lo ha tenido de forma muy precoz, tiene riesgo de volver a hacer otra vez un cuadro de varicela que aparezca a lo largo de los años porque ha perdido un poco de inmunidad. Pero lo normal es no volverla a pasar, tenerla una vez solo en la vida.
Si hablamos del actual calendario, donde ya se vuelve a incluir esta vacuna, creo que la primera dosis se recomienda a los 15 meses, pero ¿cualquiera se puede vacunar de varicela a cualquier edad?
Sí, a partir del año de vida no hay ningún tipo de problema de vacunación. Evidentemente, cuanto más cerca te encuentras de la edad adulta, más fácil es que hayas pasado la varicela. Con lo cual, pues hay un límite, bueno, no hay, realmente no hay límite por indicación en ficha técnica. Lo que sí que sucede es que, para que os hagáis una idea, cuando se hacen las encuestas para ver cuál es el título de anticuerpos que tiene la población en general, lo que llama la atención es que a los 11 años prácticamente el 90% de la población ya ha pasado la enfermedad. Uh-huh. Ese era el hecho por el que los pediatras reivindicábamos una vacunación más precoz, porque claro, a los 11 años prácticamente solamente queda un 10% de niños uh-huh. que no ha pasado la enfermedad.
Estamos hablando de la varicela, pero cierto es que hay otras enfermedades que podemos prevenir a través de las vacunas. Y yo sé también que hay padres que no quieren vacunar a sus hijos porque aparecen informaciones que hablan de la problemática que puede causar las vacunaciones. ¿Por qué unos padres deben vacunar a sus hijos?
Fijaos que esto es una cuestión muy antigua, porque realmente esto ya con la vacuna de la viruela en Boston, creo recordar, a principios de, pues en el 1900 aproximadamente, ya existían grupos que incluso se oponían a la vacunación frente a la viruela. Hubo un médico que en aquel momento incluso planteó que no era necesario vacunar frente a una enfermedad que, como sabéis, hemos erradicado y que era mortal. Sí. Y en aquel momento, pues el que estaba a cargo de la vacunación, el que, digamos, tenía el cargo de más importante, lo que le dijo a ese médico que había dicho que no había que vacunar, que realmente no era necesario, lo retó a que entrara en una sala de enfermos de viruela. Y bueno, este señor aceptó el reto, entró, y evidentemente pues a los 10-15 días estaba enfermo, prácticamente en el lecho de muerte, motivo por el cual la gente que estaba apoyando esa decisión de no vacunarse cambió de opinión y se vacunó. Quiero deciros, esto es una cuestión pura y dura del riesgo y del egoísmo del sujeto, porque daos cuenta que en este momento la gente no tiene percepción de riesgo, de enfermedad, porque tenemos la gran suerte de ser un país que tiene coberturas vacunales altísimas, motivo por el cual un padre puede decir, bueno, es que no hay polio. Ya, no hay polio en este momento porque afortunadamente tenemos buenas coberturas, pero sería injusto que no vacunara a su hijo aquí pensando que se beneficia de que los demás se han vacunado y que sí que lo haga, por ejemplo, como hacen algunos cuando se marchan un viaje a la India y saben que hay polio. Uh-huh. Es una cuestión controvertida porque, evidentemente, cuando no hay miedo, pues la gente cree que puede hablar con propiedad de cosas que desconoce. Y nosotros que hemos vivido, o por lo menos yo puedo contaros mi experiencia, yo he visto a los niños morir y quedar con secuelas por enfermedades tan graves como meningitis, y hoy por hoy pues somos muy afortunados porque realmente prácticamente no hay. Uh-huh. Y eso se lo debemos evidentemente a las vacunas. Con lo cual, yo pienso que es un acto muy egoísta por parte de los padres no vacunar a sus hijos. Primero, porque básicamente el hecho de que estemos todos vacunados ayuda a que todos tengamos una sociedad mucho mejor y mucho, mucho más sana. Y por otro lado, porque están decidiendo por sus hijos. Y a mí eso no me parece correcto. Yo creo que si tienen que decidir por ellos mismos, que lo decidan, pero que no tomen decisiones que puedan afectar a la vida de sus hijos.
Por última, doctora, yo he oído que hay alguna vinculación entre el virus del herpes y el de la varicela.
Sí, en efecto. El virus de la varicela se llama realmente virus varicela zoster. Es decir, cuando tú te contagias por primera vez de varicela, este virus lo que hace es quedarse contigo ya por siempre, para toda la vida. ¿Cómo lo hace? A través de la infección de la piel, y a partir de la piel, de esas vesículas que comentábamos, lo que hace es esconderse en uno de los ganglios que tenemos en nuestra espina dorsal, por así decir, para que lo entienda todo el mundo. Ese virus se va a quedar ahí siempre, digamos, como encarcelado. Es decir, nuestro sistema inmune lo mete en la cárcel y, como sabe que no se puede deshacer de él, lo deja condenado a que esté ahí y que no se pueda mover. Lo que sucede es que conforme van pasando los años, o por ejemplo en situaciones en las que, digamos, pierdes inmunidad, este virus puede salir de esa cárcel y generar lo que todos conocemos como herpes zóster o de forma común se suele llamar también la culebrilla y demás.
Sí.
Es una erupción que aparece habitualmente pues en la zona costal, en la zona dorsal, y que lo que hace es girar pues medio cuerpo. Ese mismo virus es el virus de la varicela. De manera que lo que hemos visto además es que los niños que están vacunados con varicela afortunadamente tienen muchísimo menos riesgo de tener un herpes zóster, porque como el virus de la varicela de la vacuna es un virus mucho más suave, ni siquiera luego tienen la fuerza para poder generar un zóster. Con lo cual, fijaos que prácticamente estamos evitando dos enfermedades.
Bueno, por lo tanto, hay que concienciar a todos los padres de que la vacuna de la varicela hay que ponérsela a los niños, de que ya está incluido en el calendario de vacunación, de que si uno por casualidad se encuentra en un lugar donde no hay vacuna, porque o bien se ha acabado o bien porque andan un poquito retrasados con el tema este del calendario, se puede adquirir en las farmacias. farmacias, cuesta un dinerito, unos 45 euros aproximadamente, pero está y conviene ponérsela a todos los niños porque les estaremos protegiendo a ellos y al resto de la población, que si no se ve expuesta también a ese virus. Doctora María Garcés, pediatra e investigadora de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros. Hasta siempre,
gracias.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Hay que vacunarse, que esto no dejamos de decirlo, que en fin, que estamos poniendo en riesgo a nuestros niños, que no cuesta nada, que oye, a lo mejor le da unas decimillas la vacuna al día siguiente, pero no tiene ni siquiera por qué.
Poco más.
Oye, tampoco pasa nada.
La reacción vacunal, yo tenía un catedrático de medicina interna que era un grandísimo médico, que era el profesor Amador Schuller, y recuerdo que cuando hablamos de todos los temas de las vacunaciones, decía, mira, si os llega una madre que un niño se ha cortado y no sabe con qué, y os pregunta si hay que vacunarle contra el tétanos, vosotros responder sí.
Claro,
siempre. Por poner la vacuna no va a pasar absolutamente nada y estamos haciendo una prevención de una enfermedad muy grave. Por lo tanto, yo creo que es uno de los grandes avances en el mundo de la medicina, aparte del el descubrimiento de los antibióticos, es el descubrimiento de las vacunas. Yo creo que esto ha hecho que muchas enfermedades hayan sido erradicadas y otras que se hayan quedado en un núcleo muy pequeñito, ¿no?, de pacientes afectados.
Bueno, y ahora además que estamos con esto de la globalización, que es muy fácil el intercambio de población de unos lugares a otros, pues más imprescindible que nunca vacunarse, porque es verdad que había enfermedades que antes nos pillaban muy lejos.
Sí, pero ahora van en avión.
Y ahora van en avión. Los virus van en avión y se trasladan de un lado para otro. Oye, Luis, ¿qué es la articulación temporomandibular?
Sí, la ATM.
¿Esto lo tenemos todos?
Todos tenemos dos articulaciones temporomandibulares. Son las articulaciones que según se encuentra esta articulación justamente delante de nuestra oreja. Y es la que hace que tú puedas masticar, es la que hace que tú puedas comer.
Que la mandíbula inferior se mueva, ¿no? Para arriba y para abajo.
Que la
de arriba no se mueve. Que hay mucha gente que se cree que se mueven las dos. Esto son los cocodrilos, pero los seres humanos no. Es verdad.
Realmente la mandíbula es lo de abajo.
Exactamente. O sea,
es la que se mueve.
Es verdad. Que hay gente que dice, es verdad. Cuando se lo dice, dicen, oye, perdona, solo se te mueve la parte de abajo. Pero es verdad que la sensación a veces es que se mueven las dos.
Sí,
las dos partes de la boca, ¿no?
Y para que se mueva necesitamos una articulación. Una articulación que tiene sus características, tiene su cartílago articular. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí es el punto que queremos dar hoy en el programa, ¿no? Personas que sufren de dolor de cabeza, personas que tienen problemas en la masticación, problemas, como decía antes, de dolor de cabeza y dolores de cabeza muy, muy intensos, ¿no? Pues se deben muchas veces a un problema en la articulación temporomandibular. Porque se puede producir artrosis, cuidado, de la articulación temporomandibular.
Toma.
Y se pueden producir lesiones, por ejemplo, personas que durante la noche tienen bruxismo o cierran mucho la mandíbula, pues también se genera dolor en esa articulación.
Personas que viven situaciones de tensión. Claro. Mira, yo últimamente le veo a Pedro Sánchez y es que se le pone la mandíbula, el músculo de la mandíbula, es que se le pone que parece una morcilla de Burgos, y esto no puede ser bueno.
No, no es bueno, pero si yo fuera Pedro Sánchez tendría dolores en esa articulación y en otras
partes, pero
articulaciones,
¿no? Que esto muchas veces se soluciona con una férula de estas nocturnas, ¿no?
Esa es la cuestión, que por qué vamos a estar sufriendo.
Se desarrolla luego mucho este músculo de aquí, de la mandíbula,
sí, el masete, ¿no? Sí.
Y duele eso que mata.
Sin duda, eso es a lo que íbamos, al dolor. ¿Por qué vamos a estar sufriendo si lo podemos solucionar? Bien, con una férula de descarga, que es muy sencillita de hacer y de utilizar, o incluso cuando hay una lesión mayor, también se hacen artroscopias de la articulación para intentar solucionar los problemas articulares. Incluso a veces se produce una pequeñita dislocación, que esto también hace que tengas un dolor intenso. Entonces, lo que hemos querido hacer hoy es poner de manifiesto que dolores de cabeza vienen relacionados directamente con esta articulación temporomandibular y que tienen soluciones relativamente fáciles.
Por lo tanto, claro,
¿no?
Si nos tocamos la mandibulilla y nos duele, algo está pasando.
Al moverla, simplemente.
Apretamos mucho los dientes y nos sobresale el músculo. Ustedes fíjense en Pedro Sánchez y verán cómo esta misma tarde se le va a poner el músculo que me lo estoy viendo yo venir.
Y eso que es muy joven, que tiene 11 años solo.
No, tiene 44, no seas malo.
Soy malo.
Es raro.
Es que nació un 29.
Sí, pero es una de las 5 millones de personas que han nacido un 29 de febrero.
Qué suerte tiene tener 11 años.
Pues sí, no los aparentas, no es lo malo. Claro, que luego te dice, pues no los aparentas, aparentas sí, muchos más, y esto es mucho bueno, peor.
Era un chascarrillo, sabemos que tiene 44.
Bueno, alimento del día, de
bueno,
la semana.
Bueno, vamos a hablar de un oligoelemento, vamos a hablar de un mineral, vamos a hablar del silicio. Hablamos del hierro, hablamos del magnesio, hablamos de muchos minerales y al silicio no le damos importancia. Porque es un oligoelemento, lo tenemos en poquita cantidad en nuestro organismo, pero tenemos que tener esa poquita cantidad. ¿El silicio para qué lo utiliza nuestro organismo? Pues, por ejemplo, para la formación del cabello. También necesitamos silicio para la formación de nuestros dientes. Necesitamos silicio también para que nuestras uñas no estén quebradizas. Necesitamos silicio para la formación de fibras de colágeno y para que nuestra piel esté en óptimas condiciones. Por lo tanto, es fundamental el consumir alimentos que sean ricos en silicio.
¿Y cuáles son?
Mira, la avena, por ejemplo, es muy rica en silicio. El mijo también es muy rico en silicio y que lo podemos tomar, por ejemplo, en hacemos una molienda y podemos hacer pan de mijo, ¿no? Que eso también está fantástico. No tiene gluten, por cierto, el pan de mijo. Las patatas también son muy ricas en silicio. Y la cerveza, pero cuidado, yo cuando hablo cuando yo hablo de cerveza no me gusta,
que se han puesto muy contentos. Sí, que yo, ya tengo la disculpita, sí, para la caña,
sí, para una al día, ¿vale? Una caña al día, porque también es cierto que la cerveza sin alcohol también es muy muy rica, exactamente igual que la cerveza con alcohol. Entonces vamos a utilizar cerveza sin alcohol si queremos hidratarnos y conseguir también silicio. Por lo tanto, yo lo que recomiendo, consumir estos alimentos ricos en silicio, porque vamos a hacer prevención también de la osteoporosis y de la osteopenia, que es el paso previo a la osteoporosis. Y luego, si no conseguimos este tipo de alimentos, también es cierto que hay complementos alimenticios que llevan expresamente silicio orgánico, que también ayuda, por supuesto. Fíjate que he dicho osteoporosis, ¿eh? Y en este país hay muchísimas mujeres que padecen osteoporosis, sobre todo a partir de los 40 años, pero también hay varones, porque el varón también tiene problemas de osteoporosis, tiene un hueso poroso y un hueso frágil, y por lo tanto, tanto a ellas como a ellos les vendría muy bien tomar alimentos ricos en silicio o algún complemento alimenticio que los llevará.
Bueno, hay que incluir el muesli, por ejemplo, en el desayuno, que es sanísimo y que puede tener mi hijo, puede tener avena. Una cervecita sin alcohol, una con alcohol, sin alcohol puedes tomarte dos.
Bueno, vale, incluso, venga, que no me vas a liar. Intentas liarme, intentas llevarme por el mal camino, pero no me vas a llevar por el mal camino.
Pues deberías, tendrías una melena mucho más lustrosa.
No, perdona, tendría más pelo, no es lo mismo. Melena lustrosa, creo que con el poquito pelo que me queda en cierta zona, tengo melenita, pero problema es frontal, es un problema frontal.
De raya gruesa, que solemos decir. Muy bien, doctor Luis Gutiérrez Serantes, un placer.
Venga,
como todas las semanas.
Día,
el próximo martes, más. Vale.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
A veces no nos damos cuenta de que tenemos un lenguaje, una lengua, un idioma muy rico. Fíjense ustedes, 548 millones de personas en todo el mundo hablan como nosotros, hablan español. Es la lengua oficial en 20 naciones y la segunda lengua materna más hablada del mundo después del chino mandarín. Bueno, además los hispanoparlantes suponemos el 10% del PIB mundial, cifras que justifican un homenaje universal a nuestro idioma, homenaje que hoy se le va a dar de alguna manera en la Real Academia de la Lengua, donde se presenta un libro que precisamente hace eso, rinde honores a la lengua española. Y hasta la Real Academia de la Lengua hemos mandado a nuestra unidad móvil con Ángel Sirgo y con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un homenaje, además, que nace pues gracias al impulso que da la Fundación Independiente a este idioma, el nuestro, el español, en los dos últimos años, haciendo actos en diferentes instituciones. Tenemos que decir que es una fundación que desde hace 20 años lo que pensó es rendir un homenaje a un español que tenga proyección internacional. Pero en el 2013 deciden que el español, nuestro idioma, no había recibido ningún homenaje en sus últimos 400, 500 años de historia. ¿Y por qué no se le iba a rendir un homenaje si había tantas personas, ¿no?, que se dedicaban a hablar este idioma y que era tan importante a nivel internacional? Es lo que me comentaba hace algunos minutos Ignacio Buqueras, que es el presidente del Comité Ejecutivo de este homenaje universal al idioma español y también presidente de la Fundación Independiente. Gracias por acompañarnos.
Nada, a vuestra disposición, porque para hablar de nuestro idioma todos tendríamos que estar no más que satisfechos, orgullosos de lo mismo.
Bueno, un acto además en la Real Academia de la Lengua con este libro que ya tenemos aquí, el homenaje universal al idioma español, por donde van a pasar diferentes instituciones y, por supuesto, miembros del gobierno.
Sin lugar a dudas, es un acto que va a presidir la ministra, la vicepresidenta del gobierno, y que va a estar también el ministro de Educación, van a estar varios embajadores, va a estar el nuncio de su santidad como decano del colegio, de los embajadores radicados aquí en España, y diferentes autoridades y aquellas representantes y aquellos representantes de instituciones y entidades que durante año y medio hemos aunado esfuerzos para proyectar y sentirnos todos satisfechos del español, que a final de cuentas para todos debería ser un nexo de unión y al mismo tiempo de proyección de España en el exterior.
¿Qué peculiaridades tiene nuestro idioma? No sé si siempre son muy valoradas o a veces los españoles no conocemos esas cifras que recordaba también mi compañera Eli del Valle. 540 millones de personas en todo el mundo hablan español.
Sin lugar a dudas, es el segundo idioma más hablado del mundo después del chino mandarín. Y al mismo tiempo que lo tengan como primera y segunda lengua, pues en estos momentos son más de 570. Solamente en Estados Unidos son 21 millones los estudiantes que cada año están estudiando, mejorando su español. Y por otra parte, está previsto que en el año 50 sea el país del mundo con más hispanoparlantes. Esto considero que tenemos que potenciarlo, tenemos que darle valor, y es por eso este homenaje a nuestro idioma.
Tendríamos que cuidarlo más, también vigilar nuestro vocabulario, que a veces es demasiado reducido.
Sin lugar a dudas, nuestro vocabulario, y la prueba es que si hacemos este acto es en la Real Academia, porque es un referente internacional. Además, el director de la Real Academia es el director de la Asociación de Academias de la Lengua, que en cada uno de los países hispanoparlantes, y piensa también que este acto que hoy celebramos aquí, pues concretamente en los próximos días lo vamos a celebrar en la mayor parte de las capitales de los países americanos. En la mayor parte de ellas hemos quedado ya un encuentro con el presidente del gobierno de cada uno de estos países para hacer la entrega personalmente de este libro, un libro importante, un libro concretamente tanto por su contenido. Piensa que este libro hasta ahora nunca se habían publicado todos los discursos de los premios Cervantes, todos los discursos de los premios Nobel de Literatura en español, con lo cual es un libro prácticamente único que vamos a entregar personalmente a los presidentes de los países hispanoparlantes, y al mismo tiempo en cada uno de estos sitios vamos a tener un acto de presentación del libro de una manera abierta, integradora, plural.
Y también este libro recoge testimonios de jefes de Estado, ¿no?, que opinan sobre nuestro idioma.
Hemos recogido hasta el momento, porque ahora estamos preparando una reedición de este libro, los testimonios de la presidenta chilena, del presidente de México, del presidente de Colombia, República Dominicana, etcétera, etcétera, pero también hay los testimonios del presidente del gobierno español, del secretario general del PSOE, y de muchas otras personalidades del mundo de la cultura, del mundo de las artes, del mundo de las ciencias y del mundo de la empresa.
Tenemos apenas 30 segundos, pero ¿qué testimonio es el que más le ha llamado la atención a Ignacio Buqueras de lo que se dice?
Esto es muy difícil el poder decir. Todos ellos hemos visto que hay una vibración especial. Todos ellos concretamente se sienten muy unidos a nuestro idioma, piense que con nuestro idioma, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos comunicamos, reflexionamos, dialogamos. Por tanto, tenemos que cuidarlo al máximo, porque es uno de los elementos más importantes del patrimonio que tenemos todos los españoles.
No, Eli, lo decíamos, sí. 500 años sin hacer un homenaje a nuestro idioma tan hablado, es lengua oficial en 20 naciones, y hoy aquí en la Real Academia de la Lengua se le rinde este homenaje con este libro que, bueno, ha proyectado la Fundación Independiente, Homenaje Universal al Idioma Español, y por aquí, por la Real Academia de la Lengua, van a pasar muchísimas instituciones, por supuesto, gente de la talla de Soraya Sáenz de Santa María, ministros, como nos decía también el invitado que hemos estado entrevistando, Ignacio Buquerez, presidente del comité ejecutivo de este homenaje.
Muy bien, pues ya era hora. Desde luego, homenaje, dale las gracias a don Ignacio por habernos atendido tan amablemente. Y en fin, que es verdad que tenemos que prestar un poquito más de atención a lo nuestro, que a veces nos fijamos demasiado en lo de los demás y no valoramos lo que tenemos, y en este caso lo que tenemos es un idioma muy rico, muy hablado y que merece la pena además conservar. Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta un ratito.
Adiós, hasta luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con más Hoy en Madrid.